El intercambiador de noticias de Buenos Días Madrid, hoy con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Felipe Serrano, jefe de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe?
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a comentar en primer lugar la gran noticia de la semana. Por fin parece que vamos a tener gobierno regional. Ayer se anunciaba el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. Al final parece, María, que Vox ha renunciado a algunos asuntos, ¿no?
Pues sí, habemos pacto por fin. Y aquí el que ha cedido, efectivamente, como dices, es Vox, porque Ciudadanos no se ha movido ni un milímetro. Y Vox, bueno, pues ha renunciado a pedir la modificación de algunas leyes, de algunos artículos de las leyes LGTBI, como sabéis. Uh-huh. También ha renunciado a pedir pues que se pida una factura, que se emita una factura a los países de origen de los inmigrantes ilegales por la atención sanitaria y a que se devuelvan a sus países de origen esos menores no acompañados. También inmigrantes que están en nuestro país, entre otras cosas. Pero también ha ganado la batalla en otros frentes, por ejemplo, en que se bajen los impuestos todo lo que se puedan, aunque los tres llevaban en su programa una bajada de impuestos. También en un compromiso firme por parte de los otros dos, de Partido Popular y de Ciudadanos, de no aumentar la deuda. Uh-huh. Bueno, pues eso, otra batalla. Y luego, ¿os acordáis de toda esta polémica que hubo con los chiringuitos? Bueno, pues otro de sus logros ha sido un compromiso por parte de los otros dos partidos de eliminar agencias, entes y organismos públicos que no respondan a criterios razonables de servicio público. Y también ha puesto el foco, y no es el único, porque Ayuso también está muy centrada en eso, ahora en la sombra, pero ahora ya va a estar en primera línea una vez investida como presidenta. ¿Sí? En potenciar la zona rural de Madrid, en evitar esa despoblación de las zonas rurales, y para eso hay que impulsar la digitalización, los servicios médicos. Uh-huh. La
claro, porque aquí, María, también tenemos despoblación, no hay que irse a la provincia de Soria, de Guadalajara o Cuenca. También hay zonas de la Comunidad de Madrid que están despobladas, y es verdad que la capital sigue siendo ese gran núcleo en el que parece todo el mundo se va a vivir, a trabajar, ¿no?
Y no solo a vivir y a trabajar, como dices, es que toda la oferta, por ejemplo, cultural y gastronómica, sí, está centralizada en Madrid. También quieren cambiar eso. No es que vayan a vaciar Madrid de oferta, porque eso no va a ocurrir, evidentemente, pero sí quieren convertir los núcleos de los municipios grandes de alrededor de Madrid, uh-huh, en zonas atractivas, con oferta cultural y también con una oferta interesante para vivir. Ajá. Uno de los planes que están en marcha es ofrecer vivienda incluso por debajo del precio de mercado a menores de 35 años en esos municipios que están pegaditos a Madrid. Ajá. Pues vamos a eso. Y también hay que potenciar sobre todo el transporte en las zonas rurales, en los municipios de Madrid, porque todo lo que llega a Madrid es estupendo, pero luego la comunicación entre municipios,
claro,
pues esa tela de araña no está bien tejida. Hay que trabajar ahí.
Sí, que no se llegue antes a Ciudad Real en AVE que en autobús a determinados pueblos, ¿no?
Eso es. Y que puedas ir de Getafe arriba, uh-huh, sin tener que pasar por Madrid. Que es eso lo que está ocurriendo ahora.
Eso es. Felipe, hablamos también contigo de ese acuerdo para la investidura de Díaz Ayuso. ¿Se sabe ya cuándo va a ser exactamente el debate?
Pues ojalá lo supiéramos. Todos los indicios apuntan a que puede ser el jueves o el viernes de la, uh-huh, próxima semana, o quizás el lunes o el martes de la siguiente. Es en esa tesitura en la que están. Fue muy significativo ayer el hecho de que ninguno de los interlocutores, ni la propia Rocío Monasterio, ni Ignacio Aguado, ni tampoco Isabel Díaz Ayuso quisieran decirlo. Es una atribución que corresponde, ajá, al presidente de la Cámara. Imagino que están ahí ajustando las agendas, dado que estamos en una fecha realmente complicada para encajar las agendas, y en eso es en lo que estamos ahora.
Hay algún medio que habla incluso de que esa ronda se podría convocar el mismo lunes próximo, para que, como dices, el debate tuviera lugar el jueves o el viernes.
Sí, hay diversas posibilidades y opciones, están todas abiertas, uh-huh. lo están mirando y no es incompatible, como digo, que la ronda la pudieran comenzar el lunes y que el debate tuviera lugar a finales de la semana, o bien que esa ronda, que es protocolaria uh-huh. y cuyo desenlace ya lo conocemos, y el debate tuviera lugar finalmente en esa semana un poco intempestiva, sí. que es el puente del 15 de agosto.
En el que todo el país se para.
Claro, es un poco extraño, pero ya digo que es cuestión de ahormar las agendas, mirarlo, y en ese es en el debate en el que
da la impresión, Felipe, que no solo ha habido acuerdo a nivel político, sino también un acuerdo para que fuera en concreto el 1 de agosto el día en el que se anunciara que había habido consenso entre los tres partidos. Lo digo porque en un momento de esa comparecencia que dimos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la propia Rocío Monasterio, pues como que hizo mención de que las otras dos formaciones habían estado pendientes de circunstancias externas, es decir,
sí, pero
de la
ella...
investidura de Sánchez y también de las ejecutivas celebradas por PP Ciudadanos esta semana.
Claro, diríamos que eran tres trenes que iban en la misma dirección y solo faltaba por saber si llegaban a tiempo a la estación, en qué momento, y eso ha coincidido que ha sido este 1 de agosto. Pero esas circunstancias externas, como excusa, no es demasiado creíble, sobre todo porque la investidura fallida de Pedro Sánchez se ha solventado en 4 días y estamos hablando de que han pasado más de 2 meses desde las elecciones autonómicas, con lo cual, como excusa, no es demasiado buena.
Pero quizá el acuerdo sí que se había alcanzado en los últimos días y se ha esperado a un día en concreto, en este caso al jueves 1 de agosto, para hacerlo
sí,
público.
Sí, pero
si ¿no?
es que el acuerdo realmente ya estaba muy trillado.
Por
si
eso.
Es que... era blanco y en botella. Uh-huh. Solo faltaba formalizarlo, claro.
Hablaremos en unos instantes con Rocío Monasterio, con la portavoz de Vox. María, un proyecto que el Refugio ha puesto en marcha estos días es noticia. Es un proyecto para acoger a los perros de las personas que fallezcan.
Claro, porque cuando alguien tiene un perrito y sabe que le queda poco tiempo uh-huh. y no tiene a quién dejarle... ese animal tan querido, pues tiene un problema. Tiene dos. Uno, que le queda poca vida, y dos, que va a pasar con ese animal. Uh-huh. Bueno, pues hace un año un señor que se llama Gregorio acudió a esta protectora con sí. este problema.
Al refugio.
Porque, al refugio, porque tenía una enfermedad terminal y ya le había dicho el médico que le quedaba muy poquito tiempo. Y él tenía un perrito que se llama Zeus. Uh-huh. Y estaba muy preocupado por lo que iba a hacer de su perrito. Habló sí. con ellos... Ellos se ocuparon de encontrar a alguien que acogiera a ese perrito, que se llama Irene,
¿sí?
y cuando él falleció, Irene acogió a Zeus y está perfectamente cuidado y feliz. Ellos, a partir de ahí, empezaron a darle vueltas a la cantidad de personas que se encuentran en la misma situación que Gregorio, y ahora es cuando han puesto en marcha este proyecto. Se llama Eden y está toda la información en la página web. Solamente hay que reunir una serie de requisitos, uh-huh. pues ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y vivir en la península, porque los que vivan en Canarias o Baleares
sí.
habría que cerrar de alguna manera el traslado del animal antes de que fallezca. Y luego una cosa muy importante para que esto pueda ocurrir
sí.
es que... hay que legar en testamento notarial la propiedad del perro a la protectora, porque si no, no pueden hacerse cargo del perro. Ellos son conscientes de que no van a poder acoger a todos los perros que les vayan legando en testamento, mm-hmm. pero sí pueden poner en marcha a través de sus redes, como ya lo hacen habitualmente, pues que otras personas puedan quedarse con esos perritos y darles un hogar. Entonces, bueno, pues hay que enviar un correo electrónico a los que estén en una situación... Ajá. Así, o los que estén preocupados por el futuro de sus mascotas, tienen que enviar un correo electrónico al refugio. En ese correo electrónico tienen que incluir su número de teléfono y ellos se pondrán en contacto para poner en marcha
los
el
trámites.
Proceso.
Ajá. Eso es. Acabamos, Felipe, sí. hablando... Sí, perdona, María.
Y en un futuro habrá también para gatos. Ahora no tienen instalaciones suficientes, pero habrá.
Bien, tomamos nota. Felipe, queríamos hablar también contigo... sobre el futuro de la estación de metro de Gran Vía. De momento no hay una fecha para su reapertura, ¿no? Una fecha prevista.
No, no la hay. Va a ser, sin duda, también uno de los asuntos más importantes que deba gestionar, por lo menos el impulso de ese tramo final, el nuevo consejero de Transportes de Ciudadanos, que va a ser el que corte la cinta inaugural junto a la futura presidenta de la comunidad. Se trata de un proyecto de cierta complejidad técnica y todo apunta a que se va a retrasar más allá de finales de año, de diciembre, que era cuando inicialmente estaba prevista la reapertura, era el último plazo que había dado la Comunidad de Madrid y ahora no se atreven a fijar una fecha concreta. Para Navidades la obra en superficie va a estar ya muy adelantada, pero el servicio, como digo, no se va a poder reanudar porque van a tener que continuar esos trabajos en subterráneo. No es solo la reapertura de la estación, recordamos que está cerrada desde agosto del año pasado la de Gran Vía, son también los trabajos para la conexión peatonal que hay bajo la calle Montera.
Conexión con cercanías.
Exactamente, entre Sol y Gran Vía, que en este caso la galería preexistente ya estaba diseñada, lo que están haciendo es acomodando. Es una obra que ha tenido retrasos continuos, ha habido una aparición de restos arqueológicos, ha habido también filtraciones de agua, tuvieron que cambiar la maquinaria por una más ligera porque la pesada que metieron allí no valía, se ha duplicado el coste de la obra, hemos pasado de 3,5 millones a 3,7 millones y bueno, la consejería dice que las obras van al ritmo adecuado, pero el hecho cierto es que los vecinos y los comerciantes y las personas que trabajan ahí en la zona, como los compañeros de Madrid Diario,
que les toca andar más, pues tienen bajarse o en Sol o en Callao o cogerse el autobús.
Claro, no acaban de ver el momento de la inauguración.
María Cano de Madrid Diario y Felipe Serrano, jefe de informativos de Onda Madrid, gracias por haber estado en esta mañana de viernes en el Intercambiador y feliz fin de semana.
Hasta luego, gracias.